Hey, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast que habla de deportes, todos los deportes, ligas americanas. Estamos con Kenny Garay, Dani Marulanda, Kenny en Bristol, Dani en el Retiro, Colombia. Yo soy Andrés Nieto en Santiago de Chile. Dani, hemos llegado al episodio número
812.
Bueno, y hoy les vamos a contar béisbol. Otra vez tenemos historias de béisbol. No sé si tan apasionantes como las de ayer. Vamos a ver qué nos traen Marulanda y Kenny. Por lo menos sabemos que están de protagonistas Pujols y Lindor. Tenemos también, bueno, un hombre que se fue de los Yankees a los Dodgers y ya empezó a conectar sacadas del estadio, a conectar jonrones. Vamos a hablar también de cómo se va a investigar el incidente del celular. Vea, lo que contamos hace un par de podcasts aquí lo vamos a hablar en segunditos. Miami Dolphins en lista de espera. Deshaun Watson va a jugar la pretemporada en el fútbol americano. Un juez ha negado la opción a jugadores de la PGA. Tenemos también a Cameron Smith que pasa al Tour 54. El de los saudíes, pero por ahora empecemos hablando de Joey Gallo, que pegó su primer home run con los Dodgers y ayudaron a extender, Kenny, la racha de 10 victorias al hilo para el equipo californiano. Kenny, ¿cómo estás en Bristol, Connecticut?
¿Cómo le va, don Andrés? Desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas y pendiente de Magallanes, que volverá a primera.
Eso.
Le cuento, cuéntelo, Joey Gallo la sacó del parque y cuando se fue de los Yankees de Nueva York, o sea, cuando lo intercambiaron, hombre, muchos no estuvieron de acuerdo. Venía en un slump, no venía bateando, pero el zurdo es un gran jardinero y es alguien que definitivamente le puede ayudar a cualquier equipo. Resulta que en los Dodgers dijeron, ese slump de Gallo, esa falta de bateo de Gallo, la podemos manejar nosotros, la sabremos manejar. Joey Gallo anoche conectó para los Dodgers de Los Ángeles su primer home run desde que llegó. Antenoche ya había conectado de hit. Mientras que los Yankees de Nueva York siguen perdiendo, ya no lo va a contar Dani Marulanda. O sea, prácticamente ese cuentito que empezó como un chiste, sí, de la maldición de Gallo, de por qué dejaron ir a Gallo, de por qué cambiaron a Gallo, pues está ratificándose con lo que se ve en el diamante. Los Dodgers, con Gallo sacándola del parque, siguen racha victoriosa. ¿Qué equipo el que tiene Dave Roberts y los Yankees que parecen caer?
Muy bien, seguimos con el béisbol. Y vamos a hablar de dos peloteros muy famosos. Uno dominicano, Albert Pujols, que también la sacó del estadio. Y el otro, Francisco Lindor, también le va muy bien con los Mets. Y esas historias las cuenta Dani Marulanda, más de Major League Baseball. Hola, Dani, en el Retiro, Colombia. ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué más, Andrés? Abrazos para todos. Pues le cuento hoy que no estamos como con tantas historias como las que usted le llama tanto la atención.
De esas historias cosas curiosas. Cortas, así se llama el podcast de ayer, historias cortas.
Exacto, pero sobre todo como con muchas curiosidades como las de ayer. Pero también a veces es importante dar datos numéricos que quedan para las hazañas en las historias de grandes ligas. Y comencemos por Albert Pujols mejor. Ayer, además de pegar el cuadrangular 687 en su carrera de grandes ligas, 687, es que eso es una barbaridad. Bálvalo, como dicen por aquí algunos amigos.
Sí, qué horror. Ajá.
Logró empatar una hazaña de hace 88 años. O sea, eso no le tocó ni a Garay. Yo pensé que de pronto podíamos hablar a ver si a Garay envió, pero es que nos tenemos que remontar a 1934, cuando un pelotero que tenía más de 42 años, los que tiene hoy Pujols, en un partido logró 4 hits y entre ellos un home run y un doble. O sea, es una hazaña por la edad del pelotero. 42 años tiene Albert Pujols y ayer logró hacer eso. 2 sencillos, un doble, un cuadrangular. Pues la gente dirá, bueno, le faltó el triple para hacer el ciclo. Pero es que donde, Garay, ¿usted qué opina? Donde veamos a Pujols haciendo un triple, yo le digo que hay que cerrar todos los estadios de grandes ligas. Porque, señor, con ese físico, pues, obviamente, no hay manera humana de que llegue a una tercera base con un batazo limpio. Y lo de los cuadrangulares, Andrés, es que 687, uno ya dice, pues estará 13 de los 700. Porque todos saben que Pujols dice, ese es mi último año en Grandes Ligas. Ha conectado 7 cuadrangulares en esta temporada. ¿Qué tal que de aquí a finales a principios de octubre, mejor, finales de septiembre, pegue otros 3 cuadrangulares y se vaya con 690? ¿No le picará por allá un bichito de decir, qué tal si juego el año entrante y hago otros 10 cuadrangulares? Porque es que solo hay 3 peloteros en Grandes Ligas que han superado la barrera de los 700 cuadrangulares. Y él podría ser el cuarto. No sé si se lo le quedará sonando al amigo Albert Pujols, que es un realmente consagrado a su deporte, un ejemplo de profesionalismo, todo lo que ha logrado el dominicano en grandes ligas. Andrés, pero venga, de todos los datos que podemos mencionar de Pujols en su carrera, los que más impresiona o el que tal vez impresiona más es el de a cuántos pitchers le ha conectado un cuadrangular. ¿Sí? El de ayer fue el número 448.
¿448?
a 448 pitchers diferentes le ha conectado cuadrangular. Es la segunda cifra más alta entre los bateadores de las grandes ligas. O sea, a 448 los ha vacunado, como decimos por acá, el amigo Albert Pujols.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Y también hay otra historia que venimos trabajando aquí en el podcast, lo de Rodolfo Castro, ese jugador de los Piratas de Pittsburgh que fue llamado de afán para que jugara ese día, y fue tan de afán cuando lo llamaron que se dejó el teléfono celular o lo puso en el bolsillo trasero y así salió a batear y empezó a correr bases con el celular en el bolsillo de atrás. Parece que va a investigación esta jugada, o sea, algo que nos pareció muy divertido, no podría ser tanto para el mismo jugador.
Y lo publicó Andrés Ken Rosenthal en The Athletic. Es algo que todavía no oficializa el béisbol de grandes ligas, pero estarían investigando el hecho. Es que podría existir una violación a la regla que prohíbe el uso de dispositivos electrónicos en el terreno de juego. Uh-huh. Recordemos que inclusive Rodolfo Castro dijo, realmente solo recuerdo que me vestí, me puse el pantalón y fui a comenzar algo. Nunca me pasó por la mente pensar que seguía teniendo el celular en el bolsillo. Nunca lo sentí en el bolsillo. Bueno, ahora estaría investigando el béisbol de grandes ligas. Si violó alguna regla, el jugador de 23 años, pues podría ser sancionado. Como bien decía Andrés, fue recientemente subido desde AAA Indianapolis. A ver qué pasa con una situación jocosa que por ahí celebramos, nos reímos, nos levantamos, lo miramos muy de cerca, vimos el video, pero que puede terminar perjudicando al pelotero.
Y continuamos, Andrés, Kennedy oyentes, con más figuras destacadas de Latinoamérica. El caso de Francisco Lindor, o Lindor, como usted le quiera.
¿Cómo dicen los americanos, Kenny? ¿Lindor o Lindor?
Yo creo que algunos dirán Lindor. Yo le digo Lindor, Francisco Lindor.
Lindor, en latino suena mejor, sí. Lindor.
Pues se ha convertido en el primer shortstop en la historia de los Mets que en dos campañas consecutivas ha por lo menos llegado a 20 cuadrangulares. Y en ese momento es el tipo por el que realmente pagó lo que hizo la franquicia de los Mets. Ya. Le dieron todo el dinero que quería para que lo llevara lejos en postemporada, aunque no ha arrancado la postemporada, pero si sigue este nivel, Lindor, lo vamos a ver realmente como la gente quería en los Mets, siendo una de las grandes figuras del equipo de los Mets, que tiene por qué no darle pelea a los Dodgers, que ya nos comentaba Garay, pues es el gran favorito de la Liga Nacional. Bueno. Y además tiene 13 carreras, en los últimos 13 juegos, 13 carreras ha anotado de manera consecutiva Lindor. Ahí está encendido el jugador bueno, en la ofensiva de los Mets.
Qué bueno por estos dos peloteros latinos. Saludos a la gente en Puerto Rico y en Dominicana que nos están oyendo a esta hora. Paso la página, nos vamos a NFL, el fútbol americano, que ya empieza, ya hay juegos de pretemporada por estos días, pero ya empezamos, ya se aproximan los días para la temporada regular que tendrá J Balvin en el concierto inaugural. Pero hablemos de los Miami Dolphins, que por primera vez entran con lista de espera, Dani.
Así es, Andrés, es una situación histórica que por primera vez los Miami Dolphins queden con lista de espera para los que quieran ser abonados de temporada completa en determinadas tribunas del estadio. O sea, aquí hay que hacer la claridad. O sea, si usted entra ahorita a Ticketmaster, va a encontrar precios en algunas tribunas, pero ya no hay cupo, para que lo digamos claramente, para los que quieren abonarse completamente a una determinada tribuna durante todo el año. Eso nunca había pasado en la historia de los Miami Dolphins. Están felices, obviamente, la organización de ventas de los Miami Dolphins, porque ese es el impacto que ha generado el ambiente que está creando Tyreek Hill, Tua, todo lo que se está viendo en estos campos de entrenamiento. Esta semana están en Tampa, se enfrentaron, enfrentarse en un campo de entrenamiento, pero hicieron práctica conjunta con el equipo de Tom Brady, y además hubo hasta lesiones sobre todo en el equipo de Tampa. Gage, el receptor, otro liniero ofensivo, McKinley, para el equipo de Tampa. Pero lo de Miami, pues es reseñar simplemente eso, Andrés. Si usted quiere comprar ese abono, ya tiene que ingresar para el 2023. Y obviamente el precio de la boletería suelta, o sea, el boleto individual está un poco más alto. En ese momento es más fácil. Yo me he metido a Ticketmaster, encuentro un tiquete más barato para ir a ver a los Dolphins frente a los Jets en octubre en Nueva York que lo que me costaría un boleto para ver a Miami con Tua y si está de Sean Watson con Cleveland en noviembre en el estadio de Hard Rock.
Ah, bueno, o sea, ya he hecho el comparativo de precios.
Está más fácil ir a verlo de visitante que de local, por la locura que hay en Miami.
Claro,
que
ha desatado.
Porque tú has trabajado muy bien. Sí. Tú has trabajado muy bien en la pretemporada para que se alegre Garay.
Sí.
Yo creo que el
están
tema
ilusionados en Miami.
De la cadera. No, que se ve la mecánica de lanzamiento mucho más perfecta
sólida.
Del señor Tua. Como si el tema de la cadera, o sea, hips don't lie, como dice Shakira. Ah, parece sí. Que ahora ya las caderas del señor Tua no mienten ya. Y está más preciso y hay mucha más alegría en los fans y la prensa que sigue
buena,
a los Dolphins en estos
buena analogía con la canción de Shakira, me gustó esa. Pero mire, ya que habla de Sean Watson y ese partido que nos espera en la ciudad de Miami, mes de noviembre, ¿no? Me dicen, enfrentados.
13 de noviembre, sí, señor. Perfecto. Domingo 13 bueno, de noviembre, 1:00 p.m. hora es.
Yo leo títulos en diarios americanos y hablan del circo de los Browns, suspendido durante la campaña. ¿Cómo así que va a jugar la pretemporada? ¿Qué es esto, Kenny Garay? Cuéntenos. Titular en un juego de pretemporada cuando está suspendido durante la campaña. ¿Por qué lo hacen, Kenny?
Y ojo, hay una cosa que queda clara a Andrés, Dani y a todos. Uh-huh. Pase lo que pase, independientemente de lo que diga el fiscal contratado después de la apelación, no va a poder estar en los 5 primeros partidos.
Ya.
O sea, él puede jugar porque esta temporada no me parece lo más presentable ni lo más ético, pero jugaría mañana cuando los Browns se enfrenten a los Jaguars de Jacksonville. Recordemos la jornada... El primer fin de semana de pretemporada en realidad es este, después de que ya pasó el partido del Salón de la Fama con el que siempre se inaugura la pretemporada. Bueno, veríamos a DeShaun Watson entonces como titular. Hoy decían desde Cleveland que ellos esperan que no se demore mucho la decisión de la NFL, pero reiteraba el reportero de ESPN desde allá que pase lo que pase, son conscientes de que DeShaun Watson, reiteramos, no va a jugar los 5 primeros partidos de la temporada.
Ya.
El hecho es que esto ha generado mucho rating, mucha expectativa, uh-huh. Y verlo mañana...
Morbo, ¿no? Medio morbo también.
Claro que pues, para bien o para mal, eso vende. Y verlo mañana, uh-huh. En pretemporada, en caso de que lo veamos, de que ratifiquen lo dicho, lo anunciado, hombre, va a ser para más de uno una cachetada, una bofetada.
Pero total, auténtico.
Y es que genera... Andrés, genera tantas interacciones la situación de DeShaun Watson. Solo vean las imágenes cuando terminan las prácticas y DeShaun sale a donde están los aficionados, se pone de rodillas y filas de niños firmándole autógrafos. O él firmándole autógrafos a niños.
Que los niños
y él
no
de
leen
rodillas.
Diarios. No leen. Entonces, están en redes sociales.
Por eso tiene una cantidad de análisis, de mirada, de contextualización. Pero ahí está como un ídolo para la fanaticada de los Browns y sin todavía haber tenido ni una solo pase. Con el equipo de Cleveland.
Bueno, bien polémico.
Y hay un detalle, sí, sí. Pero mientras eso está pasando con él, lo malo ahí es la situación de Jakeem Grant, que Garay también lo va a recordar. El receptor de los Miami Dolphins hace 2 temporadas, que el año pasado incluso fue al juego Pro Bowl, jugando con los Bears de Chicago. Hombre, se rompió el tendón de Aquiles esta semana. Y se pierde toda la temporada ya para los Cleveland Browns. Es normal que en estas primeras semanas hay muchos jugadores que lamentablemente se pierden el año. También le pasó a Becton, el liniero de los Jets, o ese jugador sí llegó en la misma generación de Tua y solo ha jugado un partido en la NFL, se le ha pasado lesionado, otra vez recae en la rodilla y probablemente se pierda toda esta temporada. O sea que eso es el diario vivir en la NFL en estas primeras semanas de campos de entrenamiento.
Bueno, el novelón del golf. 2 historias con Marulanda. Primero, un juez le negó la opción a los jugadores de la PGA. Que están dando el salto. Y hay otra celebridad que sí dio el salto y se va a jugar con los saudíes. Dani, con el novelón del LIV y el PGA.
Pero eso es algo muy normal, Andrés. Hablamos más de jueces, de casos, de situaciones, de veredictos, que incluso del juego. Se trata de 3 jugadores de la PGA que este día deberían de estar en los playoffs de la FedEx Cup, que ha arrancado hoy con los 125 mejores del ranking durante la temporada. Se trata de Gauche, de Jones... Y del noruego, también es bobada que pues le ha dicho el juez, no, las reglas del juego son claras con la PGA, ustedes por haberse unido al Tour 54 no están autorizados para competir en los playoffs y han quedado pues obviamente apeados de este torneo. Pues han salido muchas críticas, que la libertad de trabajo, en fin, uh-huh. Por donde lo quieran interpretar, sí. Pero ya es contundente y estos jugadores no van a estar en los playoffs, que incluso ya arrancaron este día con 5 latinos en el campo de Memphis, en Tennessee, donde se está desarrollando el St. Jude Championship de la PGA.
Y el flamante reciente ganador del Abierto Británico, el hombre del look noventero, dio el salto, Dani, dio el salto, se fue para donde los saudíes.
Pues eso, vea, solo faltan dos letras, una palabra.
Pero que si con sí. Look noventero, por eso los saudíes como prohíben de todo. Entonces no sabemos si tampoco lo van a dejar con el pelo largo, como le gusta a Garay.
Eso no le ponen problemas.
No le prestan atención.
Que haya el billete. Pero mira, solo falta la palabra sí. O sea, le han hecho en la rueda de prensa, porque él está en la FedEx Cup, él sí la va a jugar. Le preguntaron cuatro veces, de cuatro formas diferentes, si realmente ya está inscrito en el Tour 54. Ya. No lo desmintió, no lo aprobó, pero sí dijo algo muy claro. No, es que yo estoy aquí jugando la FedEx Cup, yo me quiero ganar este título de la FedEx Cup, o sea, cobrar los 10 millones de dólares de ese evento y después irse a ganar todo el dinero del mundo que él quiere en el Tour 54, pero obviamente después de que termine esta FedEx Cup estará con los muchachos del Tour 54.
Podcast La Sacó del Estadio en Twitter, @ La Sacó Podcast.
Bueno, Dani, y ayer emocionados en Colombia, eso se volvió un acontecimiento, además porque pues, después del éxito en la Copa América con las mayores, ahora las peladas del sub-20 están dando cátedra de buen fútbol en Heredia, Costa Rica, y ayer le ganaron a Alemania, sub-20 femenino, Copa del Mundo.
Es que Andrés, es indudablemente que es un resultado histórico para el fútbol de Colombia en la rama o en la categoría mejor sub-20, porque nunca antes le habían ganado a Alemania. Y Alemania tiene el antecedente que ha sido tres veces campeón del mundo en esa categoría, igual que Estados Unidos. O sea, ese resultado ayer no era ante cualquier selección, era una selección que ha trabajado
Alemania,
muy bien.
Perdón.
Los procesos juveniles, y que Colombia apenas está en su segunda participación mundial sub-20. O sea, les fue muy bien en el 2010, esa generación fue brillante, la de Llorel y Rincón, que llegaron incluso al cuarto lugar de ese mundial sub-20. Ahora han arrancado muy bien, y yo creo que si usted vio el juego, pues realmente Linda Caicedo, una chica de 17 años, o sea, que está dando 3 años de ventaja en la categoría, sí es muy diferente al nivel de pronto que se puede ver a esas tempranas edades en el fútbol femenino, y aquí hay mucha esperanza, porque en el papel era el rival más fuerte. Ahora le tocará jugar en el grupo con México y con Nueva Zelanda, y aspirar obviamente a pasar como primera de grupo en este Mundial Sub-20 en Costa Rica.
Bueno, óigame, quiero destacar, es que me acordé de usted también con el tema de las arqueras, ¿no? Que falta un poquitico más como de fundamentación, tal vez por su condición física, pero esa pelada que tapa en Colombia, ¡qué calidad! Natalia Giraldo, me gustó sus intervenciones, cómo cerraba los ángulos, muy buena la arquera.
Sí, de fueron las más destacadas del partido.
De Pensilvania, sí. Caldas, no de Pensilvania, Estados Unidos, tranquilo, Garay.
Exactamente. Pero sí, fue la más destacada junto a Linda Caicedo. O sea,
a la del gol, la Mariana
por,
Muñoz.
Ella por el gol, ella por el gol, obviamente. Pero no, la que los evitó, y sobre todo hay una jugada clave de la portera, que usted se refiere, pues,
Natalia Giraldo,
que le permite a Colombia pues mantener ese resultado. A pesar de que siempre hemos dicho que el tema de... A ver, es como... La palabra a mí me parece clave que para un arquero es el arrojo. Que hay mucha diferencia entre hombres y mujeres en esa condición. Vamos a ver a futuro cómo va a ir en el proceso todo el fútbol femenino y cuál de muchas arqueras en el mundo pues la podamos ver como una superestrella en esa posición de este deporte.
Bueno, muy bien, Dani. Ya hemos llegado al cierre de este podcast hablando de fútbol femenino como nos gusta a nosotros. Y hablamos de todos los deportes, ligas americanas, con Dani Marulanda, que está en el Retiro Colombia. Es paisano de Natalia Giraldo. Atención a esa portera de Colombia en el sub-20. De Kenny Garay en Bristol, Connecticut, y Nieto Molina desde Santiago de Chile. Hacemos todos los días este podcast, se llama La Sacó del Estadio, y búsquelo en la plataforma de podcast que a usted más le guste, ahí nos encuentra. Estamos en todas, en Estados Unidos, donde hay buena sintonía de este podcast, nos pueden escuchar en las plataformas de podcast de iHeartRadio. Así estamos, ¿cómo les parece? Muy bien, gracias al servicio de distribución de Spreaker. Gracias a todos, gracias sobre todo en este podcast, por oírlo y compartirlo. Que la pasen bien.